Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5. One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este jueves 29 de octubre. Parece mentira, pero se nos está yendo ya el mes de octubre. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú? Se fue volando octubre, ¿no?
Pasó volando con el plebiscito y todo lo que tuvimos que trabajar y todo eso. La verdad que fue... O sea, me acuerdo como ayer cuando yo decía, falta un mes para el plebiscito, y ya pasó.
Ya pasó, el año ha pasado volando, no sé para ti o para la gente que nos escucha, pero por lo menos para mí, yo siento que hace 2 semanas estaba en febrero, estaba en la playa, no sabíamos del COVID.
Sí, a pesar del encierro, fíjate que se ha ido rápido el tiempo. Sí. A pesar de que hemos estado con actividades súper limitadas y todo eso. Oye, hoy día estoy contenta porque se espera, bueno, hace frío a esta hora, ¿ya? Son 7 grados de temperatura, 7,2 grados de temperatura a esta hora, pero por fin va a haber solcito, el día despejado completo, 27 grados, y el fin de semana también tiene pinta veraniega, así que buenas perspectivas para hoy, mañana y lo que queda de sábado y domingo.
Sí, de hecho, para el sábado y domingo las máximas van a estar en torno entre los 29 y los 30 grados, súper veraniego, así que si tienen piscina, aprovecharla, porque va a ser una buena instancia de inauguración. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, les cuento, esta hora y 11 grados, la máxima es de 17, la que se pronostica. Se espera que esté totalmente despejado en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, a esta hora tienen 7 grados. Algo de nubes, pero principalmente va a estar despejado. La máxima va a llegar hasta los 21 grados. Y en Puerto Montt, les cuento, 6 grados a esta hora, nubosidad parcial, va a ir variando a despejado y la máxima podría alcanzar los 13 grados de temperatura.
Tenemos buenas noticias no solo en el pronóstico del tiempo, sino también en lo que se refiere al coronavirus. Ayer, 1.004 nuevos casos. No 1.400, que yo me confundí cuando lo escuché la primera vez, sino que son 1.004 nuevos casos de COVID-19 y 6 personas fallecidas solamente fueron registrados ayer por la autoridad sanitaria. Se trata de la cifra más baja desde el mes de junio pasado, y en total ya superamos los 500.000 contagios desde que se inició la pandemia. Vamos en 505.530, pero hay solamente 8.507 casos activos. Según un nuevo informe epidemiológico del MinSal, el 55% de las comunas llegaron con menos de 10 casos activos al plebiscito del domingo pasado, y en 36 de ellas no había ninguna persona contagiante. Así que la verdad, estamos en bastante buen pie en relación a las cifras del coronavirus, a pesar de que superamos la barrera de los 1.000 casos. Ayer, el día anterior, habíamos estado en 922, ahora en 1.004, pero la verdad es que todavía estamos en el rango bajo del número de contagiados diarios.
De todas maneras, donde no están en el rango bajo es a nivel internacional. A nivel mundial, por ejemplo, ya van más de 44 millones de personas contagiadas, 1.187.000 fallecidos. Estados Unidos, encabeza lamentablemente este ranking, como sabemos, con 233.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia, y al parecer en ese país tampoco están tan optimistas. Por ejemplo, Anthony Fauci advirtió que Estados Unidos podría no volver a algo parecido a la normalidad hasta el 2022. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca lamentó que miembros del Partido Republicano se expresaran en contra del uso de la mascarilla e indicó que la situación sanitaria en el país está empeorando cada vez más, y probablemente también por eso, por la falta de responsabilidad. Se podía ver hace meses atrás, cuando la situación de la pandemia estaba crítica en Estados Unidos, a personas, por ejemplo, en Miami, en Florida, andando sin mascarilla, realizando grandes fiestas, y eso también sabemos es un foco de propagación.
Exactamente. Complicada está la situación, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, con Francia y Alemania tomando medidas sumamente restrictivas en torno a las cuarentenas, y también Italia, que también ha tenido un rebrote de violencia producto de que la gente no quiere aceptar estas nuevas medidas. Hoy en Los Infiltrados nos van a acompañar Gustavo Orellana, editor de Empresas del Pulso, de Pulso, quien nos hablará sobre el avance del proyecto de ley que busca adelantar al 2025 el cierre de todas las centrales de carbón. Ver si esto es factible o no es el tema que nos trae hoy día Gustavo Orellana. Y con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, vamos a hablar de los dos chiles, el urbano versus el rural. Los números apuntan a que el verdadero elemento diferenciador de la participación en el plebiscito no fue el COVID ni la condición socioeconómica, sino la cantidad de población de la comuna. Así que de eso estaremos revisando junto a los números, nuestro experto en números, con Sebastián Rivas. Es 7 de la mañana con 6 minutos. Comencemos con los titulares.
El Senado despachó el veto presidencial al proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. La norma volverá a la Cámara de Diputados para que ésta remita al Ejecutivo las observaciones aprobadas. Luego el proyecto deberá ir a revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Casi la mitad de quienes podrían acceder a sacar un nuevo 10% pertenece a los quintiles de mayores ingresos. Según CIEDES, el total de los beneficiarios del segundo retiro serían 8,7 millones y aumentaría los de los quintiles 4 y 5. 1.370 funcionarios de carabineros y 48 de la PDI recibieron el bono de la clase media sin cumplir con los requisitos. En el caso de los uniformados, el Servicio de Impuestos Internos dio plazo hasta el 30 de noviembre para que devuelvan el dinero. En la Policía Civil, en tanto, indicaron que adoptarán drásticas medidas. Los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 comenzaron en Talca con 3 voluntarios. Los hombres de 29, 49 y 54 años ayer recibieron la inoculación de prueba en el Centro de Investigación del Maule, mientras los estudios clínicos de la vacuna china Sinovac aplicarían primeras dosis en Chile a mediados de noviembre. El Consejo de Monumentos Nacionales determinó no trasladar la estatua del general Baquedano. Durante una sesión plenaria realizada ayer, el organismo sostuvo que la estatua no ha sufrido nuevos daños estructurales que motiven un cambio de emplazamiento. En noticias del mundo, al menos 2 personas murieron y ya se hablan de 3, y varios resultaron heridos en un ataque terrorista en una iglesia en Niza. El autor armado con un cuchillo ha sido detenido tras degollar a una persona y herir a otros al interior de la iglesia de Notre Dame. El alcalde apunta a un incidente terrorista. Y Nicolás Maduro reconoció que en Venezuela queda gasolina solo para 20 días. El mandatario responsabilizó a grupos terroristas de la explosión registrada en la refinería Amuy y aseguró que se trató de un ataque con una poderosa arma de guerra. 7 de la mañana con 8 minutos.
Escándalo esto de los funcionarios públicos que cobraron el bono de la clase media sin tener los requisitos, porque recordemos que parte de los requisitos era que tus ingresos hubiesen bajado en un 30% producto de la pandemia. Y ayer lo decía la ministra del Trabajo, nadie en el sector público, a nadie se le bajó el sueldo en toda la pandemia. Entonces, nadie del sector público tenía derecho a cobrar el bono COVID-19 para la clase media, que eran 500.000 pesos. Y se ha encontrado, hay muchas investigaciones, se encontró, bueno, 1.370 funcionarios de carabineros, 48 de la PDI, pero también hay gente en todos los sectores, en el Poder Judicial,
en la Fiscalía, en
muchas reparticiones públicas. En el Poder Judicial hay 230 funcionarios, ninguno de ellos serían ministros, jueces o relatores, eso sí. ¿Dónde más tengo la cifra? Bueno, hay en muchísimas reparticiones públicas.
La Defensoría Penal Pública dijeron que no tenían funcionarios, por ejemplo, pero ya están iniciando sumarios desde agosto, están iniciando sumarios desde la Contraloría para ver quiénes son las personas. Desde Carabineros están haciendo todo un detalle de las personas con los RUT. Le pidieron al Servicio de Impuesto Interno los RUT de las personas y están haciendo llamados para que ellos confirmen si es que recibieron este bono o no, firman un acta y también con esta acta se atentan a las consecuencias en el fondo judicial.
Claro, pero lo están pidiendo primero que sea como por las buenas, que cada uno se autodelate, pero si no, hay investigaciones abiertas en todas las reparticiones públicas del país. Son 37.000 en total del sector público que cobraron este dinero sin necesitarlo, digamos, y entonces no cumplían los requisitos que había puesto la propia autoridad. Bueno, más allá de este escándalo que se está investigando, bueno, en realidad que no sé si es tan escándalo. porque son 500,000 pesos y son personas que, no sé, en fin, bueno, lo dejamos para, es que estaba pensando en el perdonazo de lo del grupo Penta, por ejemplo.
Ah, claro, comparado con eso.
Entonces yo decía, bueno, son, en el otro lado eran no sé cuántos miles de millones de pesos que se les perdonaron por las costas de los abogados que se usaron precisamente para defenderse de haber eludido los impuestos. Entonces,
claro, comparado con eso, 500,000 pesos, uno dice, bueno, no es tanto.
Esa fue la duda que me saltó en mi cabeza en un minuto dado. Bueno, vamos a un tema que queremos resaltar el día de hoy y que no tiene nada que ver con esta materia, sino que con una iniciativa que ayer se aprobó en general en la Cámara de Diputados, y es un proyecto que exige a los partidos políticos renunciar expresamente a toda la violencia. La iniciativa contó con 92 votos a favor, 3 más de los requeridos por el quórum de 4/7, porque modifica una ley de rango orgánico constitucional, 17 abstenciones y 38 en contra. Y los rechazos provinieron principalmente de la oposición, entre ellos el Frente Amplio y el PC, además de 3 PPD, 9 PS y 1 de Chile Vamos, fíjate, el de voto de RN, de la RN, Jimena Ossandón. Lo que pide este proyecto es que en su declaración de principio los partidos políticos deben renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política. Este fue un proyecto transversal que se presentó producto de una moción de los diputados Isacort de la UDI, Iván Flores de la DC, Paulina Núñez de RN y Tucapel Jiménez del PPD, entre otros. Porque también hay gente del Frente Amplio, como Vlado Mirosevich del Partido Liberal. Y fue hace casi un año cuando se presentó la iniciativa luego de los acontecimientos ocurridos a contar del 18 de octubre. ¿Qué pasó? El principal nudo que alejó las posturas entre los parlamentarios a favor y en contra se encuentra en su fundamento de aludir al 18 de octubre del 2019 como el hecho detonante de esta legislación. Dice el texto que desde el 18 de octubre del 2019 el país ha sido testigo de un brote de violencia que no se registraba desde hace por lo menos 30 años, con hordas de personas saliendo a las calles a manifestarse, pero a la vez generando caos en vastas zonas y dejando una secuela de graves daños a la propiedad pública y privada. Fue ese argumento el más rebatido por quienes rechazaron el contenido y la iniciativa. Por ejemplo, el diputado ex PS Marcelo Díaz dijo condenar categóricamente toda forma de violencia, porque dice que no hay contexto para ella en ninguna de sus dimensiones. Pero este proyecto es un error y un simplismo, porque lo que hace es centrar el debate respecto al 18 de octubre. Y es un proyecto que dice hace un torcido uso de la facultad de legislar. Así que fue aprobado, eso sí, en general, pero como fue objeto de indicaciones, la propuesta solo se votó en su idea de legislar. De esa forma fue devuelta a la Comisión de Gobierno para continuar con su tramitación en particular y posteriormente retornará a la sala de la Cámara y de ahí recién al Senado. Así que está en una etapa preliminar que ya logra sortear con éxito. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Vamos a Europa porque tú lo mencionabas al principio cuando estábamos dando cifras a nivel internacional de COVID-19 y esa zona del mundo está bastante complicada con el coronavirus. De hecho, dicen que está fuera de control, lo que ha obligado a muchos países que al comienzo de esta segunda ola se habían negado a volver al encierro, que se tomen ese tipo de medidas. En Italia no les gusta nada esa idea. De hecho, salieron a protestar la noche del lunes con violentos incidentes en Milán y Turín. Y en España, por ejemplo, la gran mayoría de los médicos de la salud pública iniciaron el martes una huelga nacional, la primera en 25 años, que lo que hacen es buscar exigir mayor reconocimiento luego de más de 6 meses de una agotadora lucha contra el coronavirus. Europa ya registra más de 200,000 casos diarios en los últimos días y ha vuelto a ser también el epicentro de la pandemia, lo dice la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se trata de la región que más contagios registra por segunda semana consecutiva, con más de 1,3 millones. En su esfuerzo por mejorar su respuesta ante la segunda ola de contagios, la Unión Europea ya ha anunciado que va a destinar cerca de 117 millones de dólares para la compra de exámenes rápidos de coronavirus, por cierto, para hacer frente a esta pandemia, pero para hacer frente también a esta pandemia se están generando nuevos confinamientos. casos. Uno de ellos los anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo ayer que el país volverá a un confinamiento nacional a partir de mañana para hacer frente al avance del virus. En el mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que es necesario ir más allá para detener el COVID-19. Pero pese a las estrictas medidas de confinamiento, el líder francés advirtió que, tal como la primera vez, los franceses podrán salir a trabajar, van a poder ir, por ejemplo, a una cita médica y hacer compras o a pasear. El nuevo cierre nacional se va a extender hasta lo menos el 1 de diciembre y, por ejemplo, los servicios no esenciales como los bares, los restaurantes y negocios, algunos negocios, por cierto, van a tener que cerrar. En Italia cuentan con 589.000 casos y casi 38.000 muertes a causa del virus, y el lunes entró en vigor el último decreto en el que el gobierno intenta combatir el avance de la pandemia. Se decidió con esto el cierre de bares, restaurantes y otros locales a partir de las 18 horas hasta el 24 de noviembre, mientras que, por ejemplo, teatros, gimnasios y cines van a tener que permanecer cerrados. Algunas regiones de Italia no han aplicado toque de queda nocturno en función de sus necesidades, especialmente las más afectadas como Lombardía, que sí está aplicando un toque de queda en el norte, Lazio en el centro, entre otros. Así que esto ha generado también una ola de manifestaciones. El Papa Francisco, por su parte, anunció que el fin de semana celebrará la misa por los difuntos infieles, a causa de dar una señal también del COVID-19. En otras partes de Europa, Alemania, la cantidad de personas en las unidades de cuidados intensivos se ha duplicado en los últimos 10 días, y en muchas áreas ya no es posible rastrear la cadena de infección, y eso, por cierto, es muy complejo. Y por lo mismo anunciaron una serie de medidas respecto de un segundo confinamiento a nivel nacional, que incluye también cierre de restaurantes, bares, teatros, cines, entre otros. Sin embargo, el cierre de Alemania, que anota más de 472.000 contagios y supera las 10.000 muertes, no va a ser total porque, por ejemplo, los colegios van a poder seguir asistiendo a clases. En Reino Unido superan 942.000 casos y 45.000 fallecidos, y allá distintas autoridades están entrando a un nivel máximo de alerta por la pandemia. Al igual que otros municipios y ciudades británicas, ante el aumento sostenido de infecciones en el país, han tomado medidas de confinamiento. Y en Bélgica, el Consejo de la Unión Europea va a reducir sus reuniones presenciales al mínimo ante el empeoramiento de la pandemia. Así que es crítica la situación en Europa, se están tomando medidas, se viene un segundo confinamiento que ya están viviendo en algunos países de Europa, algo que no gusta porque ya pasaron por eso, y después de haber estado en un verano con bastantes libertades, volver al confinamiento debe ser bastante duro.
Y ojo que nos puede pasar a nosotros
también.
Así que estamos viendo cómo es nuestro futuro, desafortunadamente. Ojalá que no sea así, ojalá que no tengamos esa segunda ola tan dura y tan complicada, porque la gente ya no acepta medidas restrictivas como la primera vez. Y que la vacuna, que está avanzando con bastante rapidez, esté disponible lo antes posible para evitar tener que volver a encerrarnos y todo el daño que se genera a la economía y cuánta gente queda sin trabajo, sin recursos, en fin, un golpe que es demasiado duro el que genera esta enfermedad, no solamente en términos médicos, sino que también sociales. 7:19 a.m. Y esta mañana en Dura en Punto escuchamos a David Bowie, Stardust, la cinta que abarca el primer viaje de David Bowie a Estados Unidos en 1971, reveló ayer su primer tráiler. El largometraje ya había causado revuelo en el 2019 cuando el hijo del fallecido músico, Duncan Jones, reveló que el proyecto no tenía la aprobación de la familia ni de los representantes, por lo que no tendría la música del Duque Blanco. Johnny Flynn será quien interprete al reconocido cantante en este viaje que inspiró el álbum Hunky Dory y que marcó el inicio del icónico personaje Ziggy Stardust. El adelanto de la película lo puedes ver en duna.cl. Así que con Ziggy Stardust de David Bowie, vamos a la pausa con nuestros auspiciadores, porque para hacer todo lo que amas, Entel tiene el smartphone que quieres. Disfruta en Entel el nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y en entel.cl. Más cerca de lo que quieres, Entel. Y el All-New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All-New Mazda CX-5 One Class Above, descubre su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados. So we've been around.
Para hacer todo lo que amas, tenemos el smartphone que quieres. Disfruta en Entel el nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y en Entel.cl. Más cerca de lo que quieres. Entel.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Una quinta parte de los países del mundo corre el riesgo de que sus ecosistemas colapsen debido a la destrucción de la vida silvestre y sus hábitats naturales. Esto según un estudio de Swiss Re, una de las mayores aseguradoras del mundo. Según el informe, más de la mitad del PIB mundial, unos 42 mil millones de dólares, depende de la biodiversidad biológica. Países como Australia, Israel y Sudáfrica lideran este índice de riesgo. China y Estados Unidos se encuentran en el top 10 de los países más afectados, mientras que en la región, Brasil muestra una fuerte dependencia económica de los recursos naturales, demostrando la importancia de proteger sus lugares silvestres. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
En Verisur volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más quieres. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de generar una situación de cero visibilidad en segundos a través de una densa niebla, capaz de expulsar al ladrón antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 600-616-0001 o calcula online en www.verisur.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy. Gustavo Orellana, periodista de Pulso y editor de Empresas de Pulso, perdón, y Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera. ¿Cómo están?
¿Cómo están, Mónica?
Queridos infiltrados.
Hola, Mónica, Sebastián, muy buenos días.
Bien, estamos por este lado, contenta que va a haber buenas temperaturas hoy día. Ya tenía ganas de un poquito más de que se afirmara el tiempo. Vamos a partir con Sebastián Rivas y estos dos chiles, el urbano versus el rural. De acuerdo a tu estudio, veo, Sebastián, de números, tú que eres experto en los números, parece que esa fue la diferencia, lo que marcó la diferencia en el plebiscito.
Mira, Mónica Pérez, a ver, vale la pena en esto primero hacer una especie como de disclosure. Cuando uno se prepara para estas elecciones, cuando uno se prepara para el tema de analizar datos, ¿sí?, uno obviamente tiene algunas hipótesis de trabajo previas. En qué sentido, que es más fácil empezar a mirar, si es que tú dices, mira, yo creo que va a pasar esto, voy a estar atento a esto otro. Y en La Tercera, por ejemplo, una de las hipótesis previas que teníamos, que parecía bastante lógica, era ver el factor del coronavirus, cómo el COVID impactaba en la participación.
Claro.
¿Por qué?
Las comunas con cuarentena iban a participar menos que las sin cuarentena, ¿no?
Claro, claro, porque efectivamente tú tenías a la mitad del país en cuarentena. Y de nuevo, eso lo habíamos conversado el viernes, algo que uno se olvida, pero estaba la mitad del país en cuarentena, no un tema menor. Y cuando tú empiezas a hacer los análisis, el efecto no aparece, o aparece muy mínimo, entonces tú dices, bueno, quizá en la zona sur, pero incluso en esas zonas hay otros factores políticos que podrían explicar los descensos. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la razón? ¿Qué es lo que explica que en plena pandemia Chile haya tenido un alza de participación, cosa que de nuevo es particularmente extraña?
Sí.
Chile se suma a un grupo de países súper exclusivo, entre los cuales está Nueva Zelanda. Siempre nos comparamos tanto con Nueva Zelanda, digamos, y ahora sí tenemos un punto donde nos podemos comparar. Somos de los pocos países que han aumentado participación en elecciones a nivel nacional en medio de la pandemia del coronavirus, digamos, uh-huh. Que no es poco. Y cuando tú empiezas a analizar, aparece una traza que es súper interesante, que tiene que ver. Y de nuevo, no es algo que pase habitualmente y no es algo que se haya reflejado en elecciones anteriores con lo que tú planteabas al comienzo. Esta existencia de entre comillas, dos chiles, por ponerlo así. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a los números y te vas al detalle, te das cuenta que las comunas que tienen más habitantes subieron mucho más su participación que las comunas que están más despobladas. Habitualmente nosotros realizamos trabajos con una empresa de análisis de Big Data, Holster, que están siempre viendo sobre todo temas electorales. Entonces, en esta conversación que nosotros tenemos de ida y vuelta permanente, uno de los temas que salió fue, oye, ok, ¿y qué pasa si miremos por tamaño de población? Miremos qué es lo que pasa. Y tú sabrás, y es bien particular, que la mayoría de las comunas de Chile tienen súper poca población. De hecho, hay 195 comunas, Chile tiene 346, que tienen menos de 50.000 habitantes. Uh-huh. Y en esas comunas prácticamente no hubo alza de participación. O sea, de hecho es más, solamente el 21% de esas comunas tuvo alza de participación, que es súper bajo. Ahora, ¿qué pasa si tú te vas al otro extremo, digamos, que son aquellas comunas que están entre 50.000 y 50.000 habitantes y más, digámoslo, o sea, desde 50.000 para arriba? Cuando tú miras eso, es exactamente lo opuesto. El 75% de esas comunas tuvo alza. Yeah. Y de nuevo, no es algo necesariamente intuitivo, porque tú podrías decir, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Es algo que viene ocurriendo de todas las elecciones? No, no es algo que ocurre en todas las elecciones, sino es algo que ocurra masivamente. Tú a veces tienes esto mucho más repartido. En la elección, por ejemplo, presidencial de 2017, si tú la comparas contra la de 2013, no hay una tendencia tan nítida en términos de que estas zonas urbanas sean las que más suben. Porque no necesariamente, no es que esto ocurra, y de hecho muchas veces lo que pasa es que la participación venía a la baja en estas zonas porque estas son las zonas donde se incorpora al padrón más gente joven. Recordemos que el padrón hoy día es un padrón dinámico, en el sentido de que no necesariamente es mucho más dinámico que antes, porque tú no te tienes que inscribir para que ingrese al padrón, y de hecho los grandes ingresos del padrón se producen porque hay gente que cumple 18 años. O sea, ese es el gran ingreso del padrón. Alguien cumple 18 años, ingresa inmediatamente. Entonces, claro. Y cuando tú ves la proporción, evidentemente, y esto es un fenómeno demográfico, la población de mayor de 18 años que se va añadiendo está principalmente en las comunas que tienen más habitantes, digamos. Si tú haces la proporción, digamos. Entonces, el punto era que esto no era habitual, no es algo que sea común, no es algo que sea... Porque, de nuevo, en la medida que tú tenías más jóvenes, más bien como que esto era estable. Entonces surge la pregunta de por qué está ocurriendo esto, qué nos puede estar diciendo, y al fondo, cómo lo miramos. Lo primero, como para representar, es que esto puede ser interesante porque sustenta la tesis. No lo vamos a saber hasta que estén los datos del CERVEL, probablemente eso se va a demorar unos meses en términos de participación, pero sustenta muy bien la tesis de que hubo mucho más participación de los grupos jóvenes. O sea, cuando uno ve estos datos puede decir, mira, esto se correlaciona bastante bien con este otro fenómeno que, digamos, aparece en encuestas, aparece en la sensación térmica, pero que todavía no está respaldado por el dato final, porque ese dato final no existe. Uh-huh. Entonces, este es un factor. Número dos, te hace ver que yo aquí partí descartando el factor COVID. Puede haber un elemento que haya influido. Y ese elemento es cuánto decreció o cuánto se estancó, puede ser una de dos, la participación de los grupos mayores de edad, siendo que son los grupos de más riesgo por el COVID, no solamente por su situación de salud, sino porque, de lo que sabemos todos, el coronavirus ataca mucho, mucho más fuerte a las personas en la medida que van aumentando de edad. Y esto es un parámetro de no solo de Chile, sino que del mundo. Y esos grupos son los que tradicionalmente en Chile participaban mucho más en proporción. Sería muy raro que esto hubiera cambiado dramáticamente. Es probable que cuando tengamos las cifras finales igual la participación de ese grupo haya sido alta, pero es probable que lo que tú vas a ver es que la participación se mantuvo más bien estable o bajó un poquito en relación a la elección anterior, mientras que, por ejemplo, en los jóvenes esa participación subió bastante. Y en un último punto, si ese factor de las comunas con mayor población se mantiene en las próximas elecciones, es un desafío bien interesante para la clase política, pues, Mónica, porque es gente que lo más probable es que no haya votado antes en ninguna elección que no sea esta. O sea, es gente que se incorporó.
Gente que no sabemos qué quiere.
Mira, hay 500.000 personas que votaron desde la elección anterior hasta la elección nueva. Y probablemente esas 500.000 personas, de nuevo, tú podrías aseverar con cierto grado de certeza que no habían votado antes. O sea, tú, y eso es casi, qué sé yo, está en torno al 8% del padrón. Es mucha gente.
Eso te iba a preguntar, Sebastián. ¿En algún minuto el CERVEL va a publicar, por ejemplo, la cifra de personas que votaron por primera vez en su vida en esta ocasión?
Mira, el CERVEL no la tiene.
¿No?
No la debiera publicar, pero puede hacer algo. ¿Y por qué te digo que no la tiene? Porque probablemente porque el CERVEL tiene un traqueo hasta 2012. ¿Por qué? Cuando tú vas a firmar, vamos a remitir a la gente muy rápidamente al acto electoral. Tú vas a la fila, te pones, entregas tu carnet y tú tienes que firmar un libro.
¿Ya?
Si tú te acuerdas, ¿cierto? Tienes que poner tu firmita ahí. Bueno, ese libro es lo que el CERVEL después tiene un código de barra y escanea para saber quién votó. Obviamente no va a saber por qué votó.
¿Ya?
Y esto es lo que se denomina el pistoleo. Esto el CERVEL lo viene haciendo y entregando públicamente como data desde 2012, que fue el comienzo del voto voluntario. Entonces el CERVEL sí puede comparar hasta 2012. No lo ha hecho, pero podría hacerlo. Ahí, mira, ahí de hecho, tú, Mónica, que siempre estás entrevistando gente ahí, esto es una muy buena pregunta para tener en la mano cuando entreviste a Alfredo Joignan, que es uno de los miembros del CERVEL y que es el miembro del CERVEL que se ha dedicado más a estudiar los datos de las elecciones. Porque sería muy interesante saber cuánta gente participó en esta elección nueva, y si me atrevo a tirar una cifra, es probable que haya sido cerca del 10%, por tasas de reemplazo y todo. Y claro, y esto te genera un factor para ir terminando y darle paso a Gustavo, y es muy interesante en términos de cómo encaras las nuevas elecciones, porque tienes un público que potencialmente tienes que entrar a convencer y que puede generar cambios con respecto a las elecciones anteriores. Pensemos que en abril se nos viene una elección que probablemente va a ser la elección de la historia de Chile con más candidatos.
Una mega elección.
Y con más papeletas, sacábamos la cuenta rápidamente.
Sí.
Alcaldes, concejales, gobernadores, constituyentes.
Sí.
Y probablemente, permíteme añadir un factor, constituyentes en listas indígenas a nivel nacional. Que puede ser. Puede ser que tú las tengas como dos elecciones por separado. Entonces, estamos hablando de 5 elecciones. Probablemente en torno a 10.000 candidatos. Esto no es una hipérbole, Mónica. Podrías tener 10.000 candidatos en Chile simultáneos.
Dios mío.
Entonces, bueno, ¿cómo vas a votar? ¿A quién vas a apoyar en un minuto en que probablemente las lealtades hacia los partidos están más difíciles? Este factor de que estén participando gente nueva en comunas urbanas, que probablemente son también menos vinculadas con los partidos políticos clásicos, entrega un factor disruptivo bastante interesante. Y si lo proyectamos un poquito más allá, puede ser un factor muy, muy, muy atractivo en una elección presidencial, a sabiendas que las elecciones presidenciales en Chile ya hace varias décadas se vienen definiendo por márgenes bastante estrechos de votos en la segunda vuelta.
Muy bien, querido Sebastián Rivas, muchas gracias por tu análisis de hoy en Dura en Punto. Vamos con Gustavo Orellana y la situación de las termoeléctricas.
Oye, vamos a estar desde ya, parece, doblando esos votos del próximo año, así que...
Apuesto a las 3 de la mañana, esa es mi apuesta. 3 de la mañana, 4 de la mañana, información de la última elección.
Ese cierre diario va a estar duro, sí. Oye, te voy a contar sobre esta ley que busca adelantar el cierre de las centrales termoeléctricas a 2025, a pesar de que apenas el año pasado estábamos celebrando este acuerdo que alcanzó el gobierno con las generadoras para retirar la totalidad de las centrales a carbón el 2040, pero un año después el gobierno está presionando por adelantar en 15 años ese plazo, a través de una ley que al igual que el 10%, que otras leyes que han venido tramitándose en el último tiempo, está avanzando con respaldo de todos los sectores, y de hecho esta semana fue aprobado en general en la Cámara de Diputados con 145 de los 155 votos, es decir, casi todos votaron a favor de esta ley. Este es un proyecto de ley que fue presentado en enero por un grupo de parlamentarios de oposición, del PPD, del PS, del Frente Amplio, entre otros, y que pone una fecha, el 1 de enero de 2026, como el día en que ya ninguna central a carbón va a poder funcionar, y además no se va a poder construir ninguna nueva en el país. La razón principal que dan para apoyar este proyecto tiene que ver con un tema de salud. Dicen que el carbón, y efectivamente es así, produce efectos muy nocivos, externalidades negativas en los suelos, el agua, y además hay datos bien interesantes de las comunas donde operan centrales a carbón. Por ejemplo, en Huasco, donde opera la central Guacolda, dicen que, hay un informe, un estudio más bien de la Universidad Católica, que dice que el riesgo de morir por una enfermedad cerebrovascular es casi 300% más alta que en cualquier otra comuna, y que la probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias es 140% más alta que en el promedio nacional. En Tocopillas se demuestran cifras parecidas. Entonces, todo esto hace pensar que efectivamente es imperativo y urgente ir cerrando las centrales a carbón. El problema es que para hacer esto implica todo un desafío a nivel del sistema eléctrico. Ya se está haciendo un esfuerzo para descarbonizar la matriz, se han adelantado el cierre de algunas centrales a carbón respecto al calendario que se propuso el año pasado, pero el carbón sigue siendo el principal o la principal fuente energética del país. De hecho, este invierno el 35% de la energía que consumimos a nivel nacional provino de las centrales a carbón. Entonces, es todo, como te digo, un desafío avanzar en el cierre de estas unidades. Y además está decir que esta iniciativa tiene bastante preocupadas a las empresas del sector eléctrico, porque dicen que es casi completamente inviable hacer esto en un plazo tan corto. Por eso están activando gestiones con el gobierno, con parlamentarios, con expertos, para que se revise esta iniciativa y buscar un plazo nuevo que no sea tan perentorio, digamos, o tan cercano como 2025. Uh-huh. Y entre partes, una anécdota. Este acuerdo que se hizo el año pasado, que lo encabezó la ex ministra de Energía, Susana Jiménez, era el granito que el gobierno pretendía mostrar en la COP25, que recordemos se iba a realizar en Chile. Por todo el tema del estallido social, tuvo que trasladarse a Madrid. Y ese acuerdo voluntario incluía el retiro de 8 centrales al 2024 de las casi 30 que existen en el país, y que son alrededor de 1.000 megawatts sumados. Pero los críticos de ese acuerdo dicen que el plazo 1 de 20 años es demasiado extenso, que se puede hacer un esfuerzo para adelantar esas fechas. Y además que de esas centrales que se iban a cerrar la 2024, la gran mayoría ni siquiera estaba funcionando, son centrales muy viejas, que además son caras de operar, por lo tanto, su salida no genera ningún impacto, ningún cambio al sistema eléctrico chileno. Y por lo tanto, lo que se va a hacer, o lo que al menos se está conversando, es buscar un plazo un poquito más corto, pero difícil y muy difícil, a 2025. Hablábamos con expertos y le preguntaba, bueno, ¿esto es viable de hacer? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las inversiones que se tienen que hacer? Y expertos y gobiernos dicen que es muy difícil, pero como sabemos, la voz de los expertos hoy día en el Congreso está, por lo menos en la Cámara de Diputados, está bastante devaluada, y los parlamentarios que apoyan la iniciativa dicen que sí es viable siempre y cuando se invierta en tecnologías, por ejemplo, de almacenamiento, que permitan que las centrales renovables, que solo operan cuando hay viento y sol, con estas tecnologías de almacenamiento pueden guardar energía o reservar energía cuando sobra y poder inyectarlas durante el día. El problema es que estas tecnologías de almacenamiento todavía están en etapa experimental en el mundo, no están todavía desarrolladas de manera masiva, por lo tanto no se puede dejar, creen los expertos, todo este esfuerzo, todo este desafío más bien a una tecnología que está en desarrollo o que no ha sido probada en el mundo. No podemos ser en el fondo Chile como una especie de conejillo de indias de lo que pasa a nivel global. Y hay otro punto que también preocupa, que es que para poder cerrar las centrales a carbón y depender de las energías renovables, que están básicamente en el norte, hay que construir grandes líneas de transmisión que conecten el norte con el centro, donde están los grandes centros de consumo. Y si uno piensa, la última gran línea que se construyó, que fue por Paico Cardones, tuvo muchísimos problemas de materia ambiental, choques con comunidades. Entonces, además, no son tan rápidas de construir. Desde que se evalúa un proyecto, que se empieza a desarrollar y que hasta que está construido, pasan largos años. Entonces, si uno piensa que esto se tiene que hacer en 2025, no alcanzan a estar listas estas líneas de transmisión para poder ir cerrando. Pero el argumento también que dan a favor los parlamentarios es que, por ejemplo, si uno piensa lo que ocurrió con la ley de energías renovables, que inicialmente se llamaba 2020, y eso fue considerado muy ambicioso porque no íbamos a alcanzar al 2020 a tener el 20% de energías renovables, que era el compromiso de esa ley. Bueno, resulta que estamos en 2020, y se superó largamente esa cifra. O sea, hoy día más del 20% de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables no convencionales. Entonces, si esa vez fue tan polémico y era tan imposible de hacer, en este caso a lo mejor también podría llegar algo parecido. Entonces, ese es el argumento que dan a favor los parlamentarios. Como te digo, este proyecto fue aprobado en general en la Cámara de Diputados de manera casi unánime y va a seguir avanzando en el Congreso. Hay un nuevo impulso que tienen estos proyectos que también preocupa a las empresas. Pasa algo parecido con el proyecto de ley de glaciares que también tiene que se va a ver hoy día a propósito en la Cámara de Diputados. Así que bien atento a lo que pase con las conversaciones. El gobierno está tratando de llegar a un acuerdo con los diputados, así que es lo que va a pasar en los próximos días, Mónica Pérez.
Muy bien, muy interesante. Vamos a estar muy pendientes de ese proceso. Ojalá que sí, que avance, como tú dices, más rápido de lo que uno pudiera pensar y que se vayan generando los incentivos, ¿no?, para esta renovación en términos energéticos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Sebastián Rivas, por sus comentarios. Que estén muy bien. Buenas jornadas.
Igualmente.
Igual, hasta luego.
7:41, vamos a una nueva pausa, vamos a volver de inmediato con la entrevista, vamos a entrevistar al ministro de la SECPRES, Cristian Monkeberg, muchos temas que tratar con él, pero nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Con tu tarjeta de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y en AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto, AFP Capital. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza Terco.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Be the Smart. Maneja Smarty Car. By Salfa.
A partir del mediodía, Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez toman la temperatura informativa del día en Ahora en Duna. A la 1:30, el equipo de información privilegiada da cuenta de los movimientos de los mercados. Y a partir de las 2, recorremos la ciudad junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. La tarde comienza en Duna. Sonidos de tu mundo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Comunicación, con mención en Comunicación Estratégica u Opinión Pública, acreditado por 3 años por CNA hasta septiembre de 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
En un mes podemos hacer tantas cosas, como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte al IG Verde, ropa deportiva, mi Coca-Cola.cl, cerveza, nuevo look hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. Está bueno.
Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:45 y ya estamos al contacto telefónico con el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monquever. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Ministro, por Dios que hay tema, y que difícil ha estado la semana para la pega de ustedes en el Congreso. Quiero partir con el 10%, el segundo retiro del 10% de las AFP, donde hasta 4 diputados de su propia coalición le votaron en contra de este proyecto. Quería preguntarle cuál es su análisis. ¿Qué le ha faltado al gobierno en esta materia? ¿Le faltó iniciativa, como dicen las críticas? Porque lo dice hasta la propios parlamentarios de la UDI, y preguntarle también si le faltó quizás muñeca política a los ministros técnicos.
A ver, siempre, o sea, coincidimos que esta semana fue bien intensa en materia legislativa.
Sí.
Pero partamos por este tema. De hecho, ayer estoy muy contento porque logramos, eso solamente un aviso mío, logramos, como es buena noticia, a veces no es tan noticioso, pero voy al tiro lo del 10%, logramos aprobar el fin del Sename y partir definitivamente con uno de los dos servicios, que es el Servicio de Protección de la Niñez.
Uh-huh. Ayer sin duda que buena noticia, sí.
Le dio luz verde, así que buena noticia. Pero vamos al 10%. Mire, a ver, el tema del 10% pasa por algo que también bien profundo, y no es solamente responsabilidad del gobierno. Yo entiendo que siempre el gobierno va a ser el responsable de todo. Si hay que echarle la culpa a alguien, al gobierno. Es como cuando uno le echa la culpa a alguien también dentro del gobierno, le echa la culpa a la DIPRES porque dice que faltan recursos, y claro, hacen la pega más compleja, más difícil, que es ponerle límite a todas las iniciativas, porque claro, no, los recursos no alcanzan para todo. Eso lo dejo como contexto, pero es así. Eso es un tema que quien gobierne siempre va a ser responsable, y está bien porque la gente los eligió. Pero también aquí hay una responsabilidad de la oposición y del propio oficialismo de que podamos rápidamente ponernos de acuerdo en un sistema de pensiones al cual queremos llegar y aspirar. La verdad que está bien puesta la mesa en el sentido de que podemos avanzar en esa reforma, y eso.
Pero
está,
ministro,
en el Senado.
¿Tiene sentido amarrar la aprobación de un segundo retiro del 10% a una reforma de pensiones que es mucho más complicada y que no ha logrado el consenso necesario? Entiendo, sí, ni siquiera al interior de Chile Vamos.
Mire, yo estaría de acuerdo si esta conversación la tuviésemos, lo hubiésemos tenido hace 10 años atrás. Mm. Pero llevamos 10 años de debate y de discusión de dos comisiones, expertos en la materia, proyectos, sí, de ley en el gobierno de la presidenta Bachelet, proyectos, sí, de ley del gobierno del presidente Piñera, aprobados en la Cámara de Diputados, respecto de qué hay que hacer con el fondo del sistema de pensiones, y por lo tanto, 10 años atrás me compro ese argumento. Hoy día, es absolutamente posible llegar a un acuerdo en materia de pensiones en una, en dos o en tres semanas, si es que hay voluntad política. Eso es lo que nos está faltando. Y ahí, en esa reforma de pensiones, también incorporar eventuales posibles retiros en circunstancias que pueden ser especiales o habituales. Hay alternativas especiales, como por ejemplo los enfermos terminales, que ahí hay consenso, sí, para todos. Y hay otros que señalan, y nos parece también bastante razonable, la posibilidad de retirar una parte de sus recursos, como por ejemplo jubilar más tarde o a reponerlo. En fin, hay un montón de alternativas que se pueden ir dando, o con un apoyo del Estado.
Bueno, el hecho, ministro, es que eso está parado, no avanza. Sí, y por otro lado, sí está avanzando,
no avanza.
El segundo retiro del 10%, lo que le ha costado incluso críticas al trabajo que ustedes están realizando como ministros, por parte de sus propios parlamentarios, votos en contra. Por eso le preguntaba yo si usted cree que le faltó muñeca política a los ministros técnicos que están llevando la materia, el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo.
No, lo que falta acá es voluntad. Ellos han puesto todo su esfuerzo, los he visto. Han probado todas las fórmulas habidas y por haber. Y lo que falta es voluntad respecto de ciertos aspectos en torno a la reforma de pensiones. Y eso es lo primero que hay que señalar. El gobierno está disponible a avanzar una pensión básica universal. De todas maneras, estamos disponibles a modificar de manera importante cómo se organiza y cómo funcionan hoy día las administradoras de fondos de pensión de manera profunda. Estamos disponibles, también hay que señalar, a buscar una manera para distribuir esa mayor cotización del 6%. Estamos disponibles a mayor recaudación fiscal para poder mejorar las pensiones, porque una pensión básica universal va a necesitar más recursos, no solamente ese 6% que eventualmente iría a fondos o a cuentas individuales, como se ha planteado por muchos, o diferentes alternativas a un seguro de longevidad. Entonces, he hecho un esfuerzo importante. Está bien, está bien, nos falta abrochar, y eso es lo que el presidente nos mandató y nos apuró y nos planteó el día de ayer, como ha salido en algunos medios, para que definitivamente cerremos esto y logremos un acuerdo ahí importante. Es así. Ahora, la discusión del segundo retiro está partiendo. Hay que poner estos temas sobre la mesa. Estamos conversando con los parlamentarios. Mire, es una discusión que está partiendo. Yo espero que esta vez tenga un buen final. Y no que sea desde el punto de vista político tan caótico como fue el primer 10%. En eso soy un poquito más optimista, un poquito nomás.
Ya. ¿Y por qué el gobierno ya anunció que si se aprueba este segundo retiro lo va a llevar al Tribunal Constitucional? ¿Por qué llevarlo al Tribunal Constitucional si no llevaron el primer retiro del 10%? ¿Cuál es la diferencia en términos jurídicos? ¿Si es lo mismo?
No. Lo que pasa es que hay un problema de quórum. Y lo hemos dicho permanentemente. El primer retiro final, al final, se termina aprobando por un quórum muy alto.
Sí.
Y se decide promulgar. Si se sigue insistiendo en un quórum bajo respecto de reformas que a nuestro juicio requieren un quórum más alto, lo que corresponde a un gobierno es que se respete la Constitución. Lo dijo el propio subsecretario, lo hemos dicho todo, la Constitución le queda poca vía, pero respetémosla hasta el final. Y a la Constitución actual, antes que parta la nueva. Y las reglas hoy día dicen, y son claras en torno a cuáles son los quórums para aprobar ciertas normas. A veces son quórums de mayoría simple, otros de tres quintos, otros de dos tercios. Entonces, hay un tema ahí de fondo que nosotros tenemos que hacer la reserva. Y eso lo hacen permanentemente todos los parlamentarios también cuando hay normas que se aprueban vulnerando la Constitución. Uno tiene que hacer una reserva de constitucionalidad que le permite después, eventualmente, llegar al tribunal. Porque lo peor que podría pasar es que no hagamos la reserva y al final, por no hacerla, no podemos ir al tribunal. Entonces, hay que hacerla. Son medidas que habilitan después para avanzar.
No significa que se vayan a utilizar. Ministro, pasemos al proyecto que...
Se van a utilizar, pero al final, más que la reserva o no la reserva, lo que nos interesa es que saquemos adelante el fondo de pensiones y lo mejoremos y tengamos un sistema de pensiones un poquito más musculoso que lo que tenemos hoy día, que hoy día es para algunas personas es medianamente razonable, pero para otras, la verdad que es bastante al debe.
Así es. Ministro, hablemos del proyecto que elimina inhabilidades, porque básicamente lo que yo veo acá es, no solamente en el proyecto del 10%, también en este, los propios parlamentarios de ustedes se le están yendo en contra.
Estos son proyectos de los parlamentarios, Mónica, de todos los parlamentarios. Lo que pasa es que a algunos les gusta y a otros no. Esto no, proyecto del gobierno.
Pero ustedes le pusieron urgencia al proyecto de las inhabilidades.
A eso voy yo. Los propios parlamentarios son los que presentan proyectos de ley, porque estos no son autoridades del gobierno. Y lo que los han pedido es que esta discusión se dé. ¿Qué gestión hice yo? Pongamos estos proyectos en tabla con el presidente de la comisión y discutámoslo. ¿Qué consiste en las inhabilidades? Porque aquí algunos rajan vestidura. ¿Es protección o no protección? Eso es. Porque las inhabilidades en ninguna parte del mundo existen, o en muy poquitas, contado con los dedos de una mano, están en la Constitución actual. Antes, en las constituciones del 70, del 25, no existían. Ya. El que quería iba de candidato. Lo que se está buscando acá es que el que quiere vaya, la ciudadanía elige. Y cuando yo voy, pierdo mi cargo. Por ejemplo, si yo soy consejero regional y quiero ir a diputado, me inscribo y por el solo hecho de inscribirme, pierdo mi cargo y voy al otro. La ciudadanía elige.
Ya, pero,
hay otros que dicen, no quiero que me compitan, prefiero que renuncie un año antes, quiero protección. Los diputados no les gusta que los consejeros regionales les vayan a competir, entonces los hacen renunciar un año antes a su cargo y así producen una competencia un poquito más suave. Esos proyectos hoy día que levantan esas inhabilidades, que no existen en muy pocas partes del mundo, esa protección, es la que se está discutiendo. Hay algunos que les gusta, hay otros que no. Pero es un tema bien bien profundo y bien de debate, no es que unos estén inflando la cambucha y otros no. Lo que pasa es que el gobierno lo está empujando y otros que no.
Ministro, ayer diputados de su propio partido, como Leonidas Romero, le dijeron que sí, consideraban que era un proyecto que lamentaba que su gobierno estuviese avalando prácticas antidemocráticas.
Sí, no, pero mire, lo que pasa es que eso es para la galería. Yo al diputado Romero está bien, pero eso no es una práctica antidemocrática. ¿Cómo va a ser antidemocrático competir? Yo, mire, yo con Leonidas Romero tengo una gran amistad, una buena relación, pero creo que si hay algo que no estos proyectos no tienen es que sea antidemocrático. Usted me dice del mismo partido, pero del mismo partido hay otros tantos que firmaron los proyectos y están de acuerdo.
Pero
entonces,
hay, ministro.
Es si debatible, usted, debatible.
El eliminar las inhabilidades va a permitir que muchos de los... que muchas autoridades que están actualmente en sus cargos puedan seguir postulando a cargos públicos.
¿Y eso qué problema tiene?
No, se lo pregunto
si
en términos de...
la ciudadanía es la que elige.
No, sí, de acuerdo, pero se lo pregunto en términos de cómo se ve esto ante la opinión pública en términos de la oportunidad política cuando acabamos de salir de un plebiscito donde una de las lecturas que se ha hecho es precisamente que se quiere renovar, que se quiere cualquier protección a la clase política es mal vista.
Ya, pero por eso, entonces usted mismo me está diciendo cualquier protección a la clase política es mal vista, la ciudadanía elige. Y si la ciudadanía elige, que decida si le gusta o no ese candidato. Y aquí lo que estamos haciendo no es proteger más que a una persona que quiere ir a competir respecto de otra persona que ya está ocupando el cargo para que no le compitan. Eso es. Eso es. Una autoridad tiene un cargo, como es un consejero regional, le quiere competir a un diputado. No me compite, tiene que renunciarme un año antes. ¿Por qué tiene que renunciar un año antes? Termine su cargo, inscríbase y compita. Y la gente que decida. Son principios. Unos quieren protección, otros no quieren protección. Yo estoy de acuerdo con lo que ocurrió el día domingo. Yo también voté a favor. Así que yo no me compro ese asunto de que lo que la ciudadanía dio una señal clara. La ciudadanía, nosotros, yo también soy ciudadano, dimos una señal clara de que queremos que las cosas se hagan de manera distinta, pero de manera institucional, de manera ordenada. En eso estamos nosotros, así es.
¿Voto apruebo entonces, ministro?
Lo dije antes, durante y después.
Ya.
Y creo que fue la verdad, y lo he dicho permanentemente, y creo que fue un proceso exitoso, porque estaban todos esperando que no resultara, que se robaran las urnas, que fuera poca gente a participar. El silencio de la oposición en esta materia para mí es una felicitación, quiere decir que hicimos bien la pega, porque nos comprometimos el día uno a tener un plebiscito muy participativo, y qué bueno que así haya sido, porque la verdad que fue notable y ejemplar el proceso como se vivió, como se hizo, y las felicitaciones también para el servicio electoral, que contribuyó mucho y coordinadamente con el gobierno a que resultara bien. Un éxito por donde se le mire.
Ministro, y por último, porque ya se nos acaba el tiempo, se aplazó para el martes la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Usted como ministro de las Express es responsable también de ahí, de ir amarrando los votos para que esto no se apruebe. ¿Tiene ya los diputados listos? ¿Están los votos? Porque entiendo que estarían toda la oficialismo, pero necesitan 78 votos para impedir que esto prospere.
Sí, bueno, las acusaciones siempre son complejas, pero a mí me ha tocado leerla profundamente, tal como me tocó la del exministro Jaime Mares, y estoy absolutamente convencido que no tiene ninguna argumentación que permita sacarla adelante. Muchas veces salen adelante por debate político más que por fundamentos jurídicos, pero no me queda la menor duda que de aquí al martes vamos a lograr convencer a los necesarios para que se rechace esa acusación, porque la considero injusta. Creo que el ministro Víctor Pérez ha hecho una tremenda pega con todas las dificultades que esto se necesita, pero bueno, yo nunca puedo decirle si estamos ok o no, porque hasta que el día que se vota, como sopla el viento ese día, eso va a determinar las cosas.
Pero todavía no los tiene, por lo que entiendo por sus palabras, todavía no están los votos y eso se votaba este viernes, o sea, mañana.
No. Yo lo menos que podría hacer es que asegurar públicamente que la acusación se va a rechazar hasta que no se apruebe. Eso siempre se trabaja hasta el último minuto y hasta el último segundo. Yo no, aunque se votara en un minuto más, no le podría decir estamos listos, no estamos listos. Se requiere, como te digo, como se requiere de cierta certeza, y la certeza las dan las votaciones. Creo yo que vamos a lograr convencer a todos de que no es justa la acusación.
Así que, pero no puede garantizar que están los votos para el martes.
No, pero nunca uno puede garantizar los votos, porque es imposible, sino depende de lo que vote uno cada uno ese día. Lo que sí creo que hay buenos argumentos que nos va a permitir convencerlos a todos, eso es, y en eso estamos trabajando. No se olvide que en el Congreso nosotros no tenemos mayoría y por lo tanto tenemos que convencer a muchos de que hay argumentos de sobra. Pero
¿ministro?
Como le decía, buenas noticias respecto de el servicio de protección y el término del Sename. Y además ayer aprobamos salario mínimo.
Me queda una preguntita en esto y ya estamos sobre las horas. ¿Usted le habían avisado la defensa del ministro Pérez al Congreso, donde se responsabilizaba defensa por la seguridad pública en el estado de excepción?
Mire, la defensa siempre coordina la presentación de esos argumentos. Y se produjo una...
¿Pero usted
una,
lo sabía de una, antes?
No, que se iba a presentar esa defensa.
Ese
no,
argumento, sí.
Esas defensas son personales, son argumentos pero que plantea la defensa. Hubo una descoordinación, pero después se mejoró. Son situaciones que a veces ocurren. La defensa es un grupo de abogados, de profesionales que se contrata, y lo mejor es actuar de manera más coordinada. Se produjo una descoordinación, pero ya finalmente se superó.
Muy bien, ministro. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias por conversar con nosotros en Duna en Punto esta mañana, y que tengan la próxima semana una semana más tranquila.
Eso, no, siempre son intensas, movidas, a todo ritmo, pero bien.
Ya, gracias, ministro, buenos días. De esta manera estamos cerrando muy atrasados Duna en Punto a las 8 de la mañana con un minuto. Los dejamos a continuación con las noticias y luego hablemos en off. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.